por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que todo el tiempo, casi todo el tiempo, es a las 3 de la tarde. Yo les había anunciado previamente que hoy sería a las 4 de la tarde, hoy y mañana, porque ha habido programas deportivos durante toda la tarde a partir de las 12:30. Pero hoy, a partir de esta hora, 4:02, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Vamos a ver si ya estamos en YouTube como Colombia Digital. Nosotros estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También le recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja, le hace feliz, lo pone triste en esta tarde de abril.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Saludos, doña Evelyn. ¿Qué pasa con Carlos Díaz y sus procesos? ¿O creen que se hará honor a aquella frase triste? No hay escándalo que dure más de 3 días. Atentamente, Randall Barrantes. Gracias, don Randall. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Quién será el señor Douglas Soto? Es claro que algún partido político quiere posicionar su nombre, Eduardo Jiménez. Ya conversamos con don Douglas Soto y ya tendremos información sobre él. Así es que ya sabremos quién es y a qué partido aspira. Buenas tardes, compañeros de Radio Colombia. Muchas bendiciones, doña Evelyn, igual don Nelson Fallas. A mí lo que más me preocupa es que por qué la lista de espera de la caja empezó a crecer, así como de la noche a la mañana, desde que el grupo Osama se empezó a apoderar de los hospitales y clínicas privadas de este país. ¿No le parece raro, doña Evelyn? Dios la bendiga, la felicito por tan buen programa. Muchas gracias, don Nelson. Buenas tardes, doña Evelyn. Invite a Diego Miranda, el alcalde, que nos cuente cómo va la municipalidad, me dice Teles. Y bueno, me alegro que hayan mencionado a la caja. Precisamente nuestro invitado de hoy la conoce muy de cerca, la conoció muy de cerca, pero sobre eso y más hablaremos con don Álvaro Ramos Chávez. Fue presidente, por cierto, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy es el candidato por el Partido Liberación Nacional. Vamos de inmediato a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Don Álvaro, muy bienvenido a Por Tres Razones. Don Álvaro Ramos fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero bueno, tiene un currículum bastante extenso. Fue ministro de Hacienda, superintendente de pensiones, experto técnico de la OIT. Y bueno, el último puesto fue como presidente ejecutivo de la Caja. Hoy es el candidato por el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo está, don Álvaro?
Muy buenas tardes, doña Evelyn. Encantado de estar aquí. También tuve algunos puestos en el sector privado, pero bueno, no son normalmente los que la gente resalta. Ajá. Y sobre todo en el mundo académico.
En el mundo académico también tuvo, sí, una rectoría usted.
Así es. De, sí, de es hecho, cierto. Todavía la tengo.
¿La tiene? Sí. Ok. No. Sí. Don Álvaro, viene saliendo de una elección que se dio en la Asamblea Abierta de Liberación Nacional, en la cual se obtienen, ya se da el conteo final, 171,000 votos.
161,000 y yo obtuve 118,000.
Ok, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo evalúa esta asamblea, don Álvaro?
Bueno, obviamente desde la perspectiva nuestra, un éxito rotundo, obtuvimos más del 80% de los votos válidos, lo cual en nuestro criterio nos da un muy fuerte mandato de renovación, porque una y otra vez el discurso mío era de el partido ha pedido una renovación, los jóvenes quieren una renovación, nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevos planteamientos, bueno, porque no solo cambiamos las caras, pero mismas ideas, sino una visión más acorde a las necesidades actuales del país. Y bueno, mi lectura es que al haber habido una victoria tan enfática, pues ese cometido se logró. Pero además me gustaría agregar, digamos, un corolario, y es que durante toda la campaña siempre mi mensaje fue positivo. Siempre de construcción, siempre de unión, siempre de fortalecer el partido de cara a lo que yo sí considero la amenaza que se cierne sobre Costa Rica, que son estos liderazgos tóxicos, liderazgos que dividen. Y mucha gente me ha preguntado si me refiero específicamente al presidente. Yo les digo que no, que el presidente dejará de ser presidente y no puede ser candidato. Y entonces que en realidad me estoy refiriendo a una manera de hacer la política, que en mi criterio va contra los valores costarricenses, los valores de diálogo, de respeto, y yo estoy bastante agradecido con toda la población que confió en mí como alguien que puede representar valores constructivos.
Ahora, si nos vamos a los números, ustedes sacan aproximadamente 160,000 votos.
En la convención.
En la convención total, sí. Pero en el 2017 y en el 2021 sacan 400,000. ¿Cómo evalúa que se hayan ido 270,000 votos del Partido de Liberación Nacional? ¿Usted lo siente como un partido a la baja? ¿Un partido en el cual la gente ya perdió confianza, esperanza?
Lo veo diferente. Lo que creo es que la gente perdió la confianza en todos los partidos. En toda la política ha habido una corriente antipolítica, no solo en Costa Rica, en el planeta entero, muy acentuada, sobre todo después de la pandemia. De hecho, en el New York Times ahora hacían referencia a eso con motivo del fallecimiento muy lamentable del Papa Francisco, de cómo el mundo político y de líderes mundiales se ve muy diferente hoy a cuando él entró al papado, por muchas razones. Y me parece que eso responde a frustraciones legítimas acumuladas durante mucho tiempo. Le voy a dar un ejemplo. En cuando Karl Marx escribe su Capital, una de las razones por las que él habla de esta división de clases es porque el obrero inglés promedio en Inglaterra había pasado aproximadamente 100 años sin recibir un aumento real de salario. Cuando digo aumento real, quiero decir, posiblemente han tenido aumentos nominales, pero se los comía la inflación. Entonces, en términos reales, un obrero inglés en 1870 ganaba lo mismo que en 1770. Entonces, claro, cuando vos veías la enorme expansión económica de Inglaterra, como la vio Marx, y veías que el salario real de un obrero no había crecido, llegabas a ciertas conclusiones. Para mala suerte de Marx, desde un punto de vista puramente económico, analítico, todo eso cambió a partir de 1870, y los siguientes 100 años fueron unos años, con la excepción de la guerra, una excepción importante de enorme prosperidad para las clases medias de Europa, Estados Unidos, Japón, y bueno, todos esos países que hoy llamamos el mundo desarrollado. Cuando uno analiza, por ejemplo, hoy, año 2025, el salario promedio de un obrero inglés varón, mira qué interesante, tiene 40 años de no moverse. Entonces se está repitiendo un poco el problema que Marx observó. Tal vez no un siglo entero, pero ya llevamos 4 décadas que básicamente no se mueve. Y eso lo que está generando es... ese obrero inglés hace 40 años vivía en una Inglaterra mucho más pobre que la que hay ahora. Hoy, de lo que ve, no sé, oligarcas rusos comprando enormes. Y bueno, entonces, ese contraste entre su vivencia personal y lo que observa, la opulencia que uno ve en, no sé, en un Londres del año 2025, genera una gran frustración.
Claro,
y eso se está repitiendo en todo el planeta.
La desigualdad es el caldo de cultivo de la inseguridad, de la inseguridad que vivimos aquí y de la búsqueda de soluciones fáciles.
Sí.
Y por eso es que los partidos políticos efectivamente han perdido credibilidad.
Bueno, entonces a eso era lo que quería llegar. Si todos los partidos políticos han perdido credibilidad en el planeta entero, porque ese es el fenómeno que estamos observando y estamos retornando, digamos, a los liderazgos personalistas y en manera muy acelerada. Entonces, más bien yo, en ese contexto, me lo han dicho, no solo se lo estoy diciendo yo, digamos, me lo han dicho expertos, me han dicho, más bien Liberación Nacional es un enorme caso de éxito a nivel latinoamericano, incluso mundial, que en una coyuntura que ha arrasado con todos los partidos tradicionales, Liberación Nacional sigue siendo inusualmente fuerte como partido.
Sí, no, porque vea que bueno, la encuesta del CIEP, perdone don Álvaro,
sí,
en la encuesta del CIEP ustedes sacan, es decir, el partido Liberación Nacional, la encuesta del CIEP está hecha por la Universidad de Costa Rica.
Sí.
El 87% de las personas consultadas indican, como bien dice usted, que no tienen simpatías partidarias. El 13% sí. De ese 13%, solo el 4% dice tener simpatía por el Partido Liberación Nacional. Son prescindibles. El CIEP dice, bajísima simpatía partidaria presagia que partidos políticos serán prescindibles en la campaña.
Yo estoy en desacuerdo con eso, doña Evelyn. Véalo como es una semilla, un árbol, ¿no? Pero usted, para tener el árbol, debe plantar la semilla. En Costa Rica, para poder tener un movimiento político nacional, necesitas un partido. Si no tenés partido, no tenés nada. Y yo siempre hago esta referencia, por ejemplo, en el caso de las municipales. La administración actual estaba en el apogeo de su popularidad y su poder. ¿Cuántos alcaldes sacó, doña Evelyn? Cero. Cero alcaldes, doña Evelyn. Uh-huh. Imagínese la magnitud de eso. El presidente tenía una popularidad del 70% y sacó cero alcaldes. ¿Por qué? Porque no tenía partidos. Uh-huh. No los logró inscribir. Uh-huh. Entonces, ¿los partidos son prescindibles, doña Evelyn?
Para las municipales no, pero tal vez para las presidenciales sí. Le pongo otro ejemplo. Liberación Nacional, porque las municipales, el comportamiento es muy diferente. Liberación no ha ganado, ha perdido dos campañas políticas para llegar a casa presidencial, pero no así en la Asamblea Legislativa. Oh. Han sacado muchos diputados, 19, 17, 14, la mayoría. Sin embargo, okay. 19, ahora.
Sí.
Ok. La mayoría.
Estaba haciendo números cuando sacaron 14.
No.
Ok, por eso me extrañó.
Sí, bueno.
Nunca.
Tal vez es un número impreciso, va a disculpar. Okay, 19 ahora.
Ok.
Han sacado la mayoría. Pero no han logrado llegar al poder ejecutivo, han perdido las elecciones en Zapote. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Bueno, que el comportamiento en las municipales es diferente al comportamiento en las presidenciales, por eso, porque el público cambió y tal vez Liberación no cambió, no se renovó, no escuchó los cambios de los tiempos.
Sí, yo tengo dos lecturas diferentes con eso. Uno, si necesitas un partido para participar en la presidencia.
Sí lo necesitas, pero tal vez no para ganar. Lo necesitas para inscribirte.
Bueno, pero es que al final necesitas un partido. O sea, si no tenés un partido y no cumplís con la reglamentación del Tribunal Supremo de Elecciones y no pasas por todo el proceso, qué sé yo, de renovación de estructuras, de inscripción de estructuras, o sea, al final los procesos formales son importantes, doña Evelyn. Al menos en nuestra legislación no se contempla que alguien pueda llegar sin un partido.
¿Como un partido taxi?
Sí, podrían agarrar un partido taxi, pero entonces yo la consulta que le hago a todo el mundo es cuál es ese partido taxi, quién va en ese partido taxi, y al final todo eso es un proceso que al menos en Liberación Nacional ya lo vivimos. Uh-huh. Y ya hubo una convención abierta, se llamó a todo el pueblo de Costa Rica, participaron 160 mil personas, y nosotros ya tenemos esa legitimidad de somos un partido que ya avanzó en definir, por ejemplo, quién lo representa, que en este caso soy yo. Uh-huh. En cambio, los demás han pasado por proceso o que no involucraron convocar a una convención, y yo siento que eso es un reflejo, por lo menos en la tradición costarricense, de debilidad. No convocaron a una convención porque no tenían ni siquiera la capacidad de hacerlo.
Sí, de acuerdo.
Entonces, en ese sentido, sí, todos los partidos están pequeños, pero Liberación sigue siendo el más grande. Y al ser el partido más grande, tiene mucho más potencial de crecer que otros que tal vez se tienen que definir hasta qué significan. Bueno, porque muchos de ellos no significan nada.
Ahora bien, el significado de Liberación para los liberacionistas más férreos es positivo, pero para los detractores es negativo, y los detractores son muchos. Usted ya llegó, de entre los cuatro, usted resultó el elegido. ¿Cómo va a ser para que esa marca tan fuerte de Liberación no le empañe la llegada a una segunda ronda? ¿Cómo va a ser para que, con el nombre de Liberación, don Álvaro, que tiene muchas, pero muchas manchas, usted pueda llegar y decir, soy un nuevo Liberación, pero con los liberacionistas de siempre, porque a esos no los puedo bajar del tren?
Bueno, hay algunos que ya se bajaron ellos solos, y algunos muy importantes, ya están afuera, o por lo menos no están participando directamente, y ciertamente no están participando conmigo, primer tema. Segundo tema, yo no estoy pensando en llegar a segunda ronda, yo estoy pensando en ganar en primera ronda.
Ok, en primera ronda ya es bastante en nuestras sociedades tan polarizadas, donde hay 25 partidos, pero se lo acepto.
Bueno, ese es un tema de vacilón. Si está polarizada, más bien tengo más probabilidades de ganar en primera ronda, porque la polarización, por definición, implica dos. Y entonces significa que los dos van a ser muy grandes, y alguno puede pasar del umbral. Lo que usted está pensando sería más bien fragmentada en 25 partidos, uh-huh, no polarizada.
Bueno, ¿cómo piensa usted ganar? Con la marca de Liberación, que no es precisamente una marca muy aplaudida por la mayoría, pero con, a ver, tal vez no las caras conocidas, pero sí la gente más vinculada territorialmente con Liberación, y a esos no los puede bajar porque trabajaron en pre-campaña.
Sí, tal vez le hago una pregunta diferente, doña Evelyn. Si la marca no es aplaudida, ¿cómo es que tiene básicamente el doble que las demás marcas en la asamblea? Porque ese era un segundo punto técnico que le iba a decir. Desde el punto de vista de econometría, a nosotros en econometría nos gusta mucho hablar de la variable latente. Y la variable latente en este caso es mucho más difícil de visualizar en lo que uno llamaría una elección binaria, que es la elección del presidente. Digamos, el presidente es solo una elección. Uh-huh. En cambio, los diputados son de alguna manera 57 elecciones. No es tal cual porque son 7 elecciones provinciales, pero digamos, entonces la manifestación de la variable latente de Liberación, mi lectura es que es mucho más precisa a nivel de diputados. Y a nivel de diputados tuvieron 19 la vez pasada. Y eso implica, digamos, una variable latente, una marca latente de Liberación que creo que la gente está subestimando. Porque claro, ya lo que específicamente la elección presidencial gira alrededor de una persona. En cambio, cuando vos ves la marca Liberación, siguió sacando 19. Y fueron los demás los que tuvieron muchas dificultades en llegar a 10 o menos.
Yo pienso que es mi percepción muy personal que Liberación tiene una organización territorial muy arraigada, muy fuerte, pero que...
Déjeme pararla ahí, ¿sí? Quiero pararla ahí. ¿Cómo es un partido débil uno que tiene una organización muy arraigada y muy fuerte?
Precisamente, sin ofender, bueno, o sea, porque hay mucho clientelismo también, don Álvaro, se lo explico. Hay este engranaje en el sentido de que yo trabajo en una precampaña para que me toque un puesto a la hora de que los diputados se coloquen y yo pueda trabajar en una alcaldía, o tal vez no yo, pero alguien conocido a mí, tal vez no yo, tal vez no mi cara, tal vez no mi sobrino, pero alguien que viva cerca de mí Y esos son vínculos que se construyen con los años. Y es lo muy bueno que tienen los partidos tradicionales, pero lo muy, muy malo que tienen también, que son las mañas, ¿verdad? Y yo siento que Liberación se ha quitado muchas mañas, pero no todas.
Creo que el tiempo demostrará, y efectivamente puedo entender su escepticismo actual. Ahora, mucha gente dijo, Liberación nunca te va a permitir ser el candidato. Y aquí estoy. Entonces, un poco la pregunta es, yo creo que Liberación cambió, porque
¿usted
estoy
cree
aquí.
Que cambió?
Estoy aquí. Yo creo que Liberación de antes, efectivamente, hubiera sido muy difícil que yo fuese el candidato. En el actual sí puedo serlo.
¿Por qué difícil si usted se ha considerado siempre liberacionista?
Bueno, primero estaba más joven. Creo que había que llegar a algún punto de madurez. Uh-huh. Segundo, sí me da la impresión, y un poco a lo que usted alude, aunque les ha ido bien en las elecciones legislativas, Liberación sí es un partido con una vocación muy fuerte de gobernar. Uh-huh. Y sí les ha dolido mucho perder el Ejecutivo. Entonces me parece que efectivamente el partido se hizo un replanteamiento, que lo he comentado en varias ocasiones, de precisamente atender esos cuestionamientos que la gente en algún momento le hizo al partido, no tanto, o sea, porque vamos a ver, hay una cosa es personas individuales, pero en algún momento los cuestionamientos empezaron a sentirse más a nivel de partido y entonces se atendieron. Y hay ahora una serie de reglamentos nuevos, normativa nueva, orientada precisamente a abordar esas preocupaciones de las personas, preocupaciones sobre el comportamiento ético de los individuos que conforman el partido, preocupaciones sobre nepotismo, que tanto hay unas redes de influencia, digamos, excesivas, porque siempre va a haber espacios de influencia, siempre va a haber negociaciones, sí, pero creo que la gente sabe a partir de qué momento son excesivas. Tres, la apertura de la asamblea a los sectores. Esto para mí es una variable de mucho peso. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, todas esas dinámicas, yo como he dicho, locura es esperar algo diferente haciendo lo mismo. Yo siento que por fin Liberación, esta vez, especialmente a nivel de la asamblea, está intentando hacer algo distinto. A nivel de candidato, no. Hicieron la misma convención abierta que han hecho siempre. Simplemente participamos personas distintas.
Y si fuera así, don Álvaro, ¿por qué después de 3 años... de que don Rodrigo Arias fuese presidente de la Asamblea Legislativa, no aprovechan ese mensaje de renovación, entra usted y propone su grupo otro nombre? Nada en contra de don Rodrigo, pero sí en honor a la renovación que están ustedes promoviendo.
Es que la renovación viene después, son los futuros diputados, los actuales no los nombré yo, ni participé yo en su nombramiento. Los actuales son una fracción que tiene su propia dinámica. ¿Y cómo voy a entrar yo a afectar esa dinámica? Yo no tuve nada que ver con el nombramiento de ellos. Es más, cuando yo llego a hablar con ellos, ellos ya habían definido. Y usted me va a decir, usted podría cambiarlo. No, realmente, ¿no?
No.
O, a ver, razónelo.
No, pregunto.
Pensémoslo, razónelo. ¿Cómo hago yo ese cambio?
No tengo idea porque no soy política. Pero sí me parecía el momento muy bueno para dar ese golpe de timón, ese mensaje.
Bueno,
tal vez a lo interno de la asamblea y de todo lo que usted conoce, tal vez no. Tal vez, como bien usted dice, no era el momento. De cara
a
la población que puede estar indecisa, que son muchos, el 83, vuelvo a los números, el 87% de los costarricenses, según esta encuesta del CIEP, están indecisos. Si hubiera sido un mensaje de renovación.
Tal vez la pregunta va por otro lado. Uh-huh. Dado que son los mismos 19 diputados que hemos tenido los últimos 3 años, ¿cómo es que renovás con los mismos 19 diputados? O sea, creo que es como pedir algo.
Dando un nuevo nombre para la persona que presidiría la asamblea.
Ve, yo siento que esa era una decisión interna de la fracción y me la comunicaron. Ellos no querían un nuevo nombre. Y si usted hace el análisis del entorno, también es complejo, donde hay un juego o un entorno extremadamente volátil. mi lectura es que la fracción apostó por mantener un barco que ya conoce cómo navegar estas aguas en un contexto extremadamente volátil, porque recordemos que pocos días antes había habido la marcha contra el fiscal general de la República, recordemos las numerosas ocasiones en que el presidente de la República, gozando con la beligerancia y con la interferencia en la división de poderes, una y otra vez anunció sus preferencias sobre quién debería presidir la Asamblea. O sea, me parece, en mi lectura,
¿quién no debería? Porque no dijo quién debería.
Bueno, fue muy explícito en quién no. Eso sí es una manifestación preferencia.
Sí.
Y que me, en mi criterio es indebida. Claro.
Y es beligerancia, pues todos los comentarios.
No,
que
no
ha
sé
hecho...
si sería una beligerancia, porque no es una interferencia en un proceso político. Vamos a ver, beligerancia es cuando interfiere con procesos de elección de otros partidos. En este caso sería más interferencia en la división de poderes.
Ok, vamos a... Realmente el tiempo, son las 4:27. Yo no sé si hay corte. Gustavo, déjeme ir a un corte. Converso con don Álvaro Ramos Chávez. Es el actual candidato del Partido Liberación Nacional. Y cuando regresemos, vamos a entrarle al tema de las asambleas y el nivel de injerencia que tendrá usted a la hora de elegir diputados y su fórmula presidencial también. Vamos a una pausa y volvemos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
El diputado no es electo por la gente. Los diputados los elige un partido político con gran influencia del candidato de ese partido político y van todos en masa, los buenos y los malos.
Yo creo que aquí, si podemos hablar de chavista, el que ha tenido relación con el chavismo es el candidato de la cúpula, que estuvo en la administración de este gobierno y yo no he estado en la administración de este gobierno, así es que yo no puedo ser el candidato chavista.
Plazar a Cuarta no puede seguir metiéndose en todo en este país. Ahora pararon una corta de cipreses en Heredia. ¿Qué diablos tiene un tribunal o los pines que están usando los ministros? ¿De dónde salió la plata? Perdón, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Así no se puede gobernar un país.
La no renovación, como la entiendo yo, sería que yo hubiera ido a pedirle permiso a las personas que hubieran estado ligadas a estas nuevas caras para decir, vengan a mí. No, mi vínculo es con ellos. Yo llamé a Álvaro Ramírez, yo llamé a Vicky Voss, yo llamé a Paulina Ramírez, yo llamé a Marco Cercone, porque los conozco, los considero personas valiosas y les pedí que estuvieran en mi equipo.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Cuatro con 4:30, converso con el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos Chávez, fue viceministro de Hacienda, superintendente de pensiones, fue experto técnico de la OIT, fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ha ocupado puestos también en la academia y en el sector privado. Tengo muchos mensajes, don Álvaro, pero bueno, dice, voy por el primero, este muchacho ya lleva cualquier cantidad de compromisos en todos los puestos, hijos de exdiputados, hermanos, sobrinos, nietos, secretario del partido, etcétera. Lo que me lleva, sí, a la pregunta de el clientelismo, porque ya hablamos de nepotismo, es que el nepotismo se ve, el clientelismo no se ve, don Álvaro.
Es un buen punto. Ahí tal vez la observación que yo haría es que la gran virtud de Liberación Nacional, y también puede ser una desventaja a veces, es lo profundamente democrático que es. Entonces, el proceso de elegir diputado no lo hace a dedo el candidato. Obviamente el candidato tiene una influencia por su liderazgo político y por toda una serie de razones, pero básicamente toda la nómina de diputados se elige en una asamblea nacional que viene básicamente de cuatro grandes fuentes de elecciones. Y es un proceso tan complejo que realmente cuesta a veces hasta describirlo. Pero bueno, en resumen, vienen 140 representantes sectoriales, vienen 40 representantes de movimiento, vienen 36 representantes sectoriales más el directorio político nacional. Entonces, cuando usted arma todo esto, tiene una asamblea a viva de las 230 personas y es a la que define la nómina de diputados de Liberación Nacional.
Okay, entonces quiere decir que ustedes realizarán sus asambleas cantonales, creo que es en junio.
Sí.
Luego las provinciales.
Sí.
Luego una asamblea nacional para elegir a los representantes de los diferentes sectores que integrarán la nueva asamblea nacional. La asamblea nacional.
Y también hay una elección por ahí de un movimiento también, o sea, es un enredo.
Es sí. Un enredo, sí. Y vean qué interesante, la asamblea nacional va a elegir a los candidatos a la vicepresidencia de la República que lo van a acompañar a usted.
Los ratifica.
No los elige, los elige usted.
Los vicepresidentes.
¿Qué quiere decir que los ratifica?
Bien,
que si les da la bendición.
Si votan por ellos. Históricamente nunca han votado en contra, pero si votan por ellos en la asamblea.
Pero no pueden vetarlos.
No. Es una buena pregunta. Mi impresión sería que teóricamente es posible que reciba una votación tal que haya algún tipo de problema político, pero me parece que sería más un tema político que un tema, pero el que define o el que propone soy yo.
¿Ya los tiene usted pensados?
No.
No
tenemos pensado roles, pero no personas.
Ok. En cuanto a los candidatos, ¿usted propondrá cuántos? ¿Don Álvaro, tres? ¿Dos?
Uno.
Uno. ¿Ese uno es don Álvaro Ramírez?
No lo sabemos.
Pero es
está
el más...
Está en la lista corta.
Y también está en la lista corta Miguel Guillén.
Digamos que sí.
Okay. Usualmente es así que el candidato presidencial nombra un diputado, o esto es un cambio.
Es un cambio. Antes eran más. Entonces ahora el poder se difuminó más en la elección de diputados.
Okay. Se difumina hacia dónde. ¿Quién nombrará el resto de los diputados?
La Asamblea Nacional, que son 230 y pico personas.
Ajá.
Por eso le decía que es un partido profundamente democrático. No se eligen a dedo. Empieza un proceso muy rico de negociaciones con todas estas 230 y resto personas.
¿Que vienen únicamente del Partido de Liberación Nacional o que pueden venir de Liberación y de otra gente que se acerque?
Hay un proceso, pero básicamente son las personas que participaron en ese proceso de inscripción y elección que le comenté ahora, usted lo acaba de mencionar.
Okay.
Pero muchos, muchos, sobre todo los representantes sectoriales, algunos apenas están, digamos, empezando a involucrarse fuerte en temas electorales del PLN. Entonces va a haber mucha gente nueva.
¿Por qué solamente uno puede nombrar el... ¿Quién definió el número de diputados que puede nombrar?
La asamblea anterior, estatutariamente.
Ajá. Okay.
Porque esto funciona por estatutos.
Ahora bien, don Álvaro, cuando usted piense presidentes y vicepresidentes, usted habla de roles. ¿Qué roles tendrían sus vicepresidentes?
Tradicionalmente casi siempre se piensa que un vicepresidente representa de alguna manera el área más económica y el otro vicepresidente representa el área más social. Entonces digamos que ese planteamiento no es descabellado, puede ser que lo reconfiguremos un poco. Entonces a partir de ahí casi siempre uno va buscando perfiles de, bueno, una persona profesional con estas características, o tal vez un empresario con estas características, o otros perfiles. Y entonces ahí es donde después hay que hacer como todo el encuadre, porque al menos en mi caso, yo sí quiero ver cómo se van acomodando las posibles nóminas de diputados, cómo se van acomodando las personas que tal vez vemos para el gabinete, o si las vamos a meter más bien a la vicepresidencia o al gabinete o diputados. Pero bueno, por dicha tenemos más bien una gran riqueza de perfiles, que ese es un poco el otro tema que usted me preguntaba sobre si un partido es fuerte o es débil. Liberación es muy fuerte porque casi que para cada puesto que a usted se le ocurra, sobran novios y novias, y eso da mucha fuerza.
Sobran novios y novias para cada puesto. Ahí es donde volvemos entonces al tema que yo le hacía al principio. ¿Cómo hará para desligarse de estos compromisos? Porque le voy a ser muy honesta, la tablet está muy llena de la palabra compromisos. Compromisos y los nombres de las personas que usualmente se han asociado la cúpula con Liberación Nacional: don Oscar Arias, don Johnny Araya, don Antonio Álvarez de Santi y don José Figueres. O sea, don José María Figueres. Son los nombres que usted ha dicho en reiteradas oportunidades, he conversado con ellos. Pero la pregunta es, sí, ellos están fuera, pero también sus fichas, ¿cómo se va usted a asegurar? Y no digo que haya aquí mala intención suya, ni de ellos, pero es que esto es como una cadena, un encadenamiento.
Bueno, no sé cuál es el encadenamiento, no tengo ningún compromiso con ninguno de los cuatro que usted mencionó, y cuando digo ninguno, es ninguno.
Okay, bueno, esa es la respuesta para las preguntas que ustedes una y otra vez me dicen, no le ha hecho la pregunta, pero bueno, de ahí la pregunta, o sea, está hecha.
Doña Evelyn, obviamente no le puedo asegurar que de las 240 personas que estén en esa asamblea no haya gente que sí tenga compromiso con alguno de los cuatro que usted acaba de mencionar. Lo que le puedo asegurar es que yo no los tengo.
Don Álvaro, okay. La principal preocupación de los costarricenses es la seguridad. Yo le pregunto, ¿más cárceles, penas más fuertes, más policías?
Más policías y más cárceles. Pero también la otra cara de la moneda tiene que ser más oportunidades laborales, educativas, más recuperación de las áreas comunitarias que todos debemos de poder disfrutar. Es una cosa integral. Ahora, además de más cárceles y más policías, que sí lo necesitamos, por ejemplo, en la reforma es perfectamente posible construir un módulo adicional que albergue 1,000 reos adicionales. Entonces, digamos, esa parte, el terreno está, el espacio está, no debe ser nada difícil conseguir recursos. En varias oportunidades ha habido disponibilidad de recursos, y así este gobierno no lo quiso hacer, es cosa de ellos, pero que se puede conseguir y se puede hacer, se puede hacer. Y con eso evita que suelten tantos delincuentes. Ahora,
¿lo sueltan porque no hay espacio, piensa
usted? Sí, por hacinamiento carcelario, es el principal argumento.
Vea qué increíble, estaba leyendo el otro día, un hombre le tira ácido a una mujer en la cara, pero es que él ya había tenido 3 condenas y estaba libre.
Y uno eso,
dice, ¿y qué hace un hombre que ya tuvo 3 libre?
Hágale esa pregunta al ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad, el ministro de Justicia.
Bueno, es que lo que él dice es que los magistrados lo sueltan.
Lo sueltan porque él no ha construido cárceles. Entonces lo dejan los magistrados en una situación imposible. O sea, porque el principio básico es que hay hacinamiento carcelario. ¿Cuántos metros de cárceles ha construido el ministro de Justicia actual? Y lo ha sido desde el principio del gobierno. Entonces él no se puede esquinear que acaba de llegar. Él lleva 3 años ahí sentado. Pregúntele, ¿cuántos metros de cárcel ha construido? Que no sea esa cosa rara de las carpas que iban a traer de España.
Bueno, ya está hablando de una mega cárcel al estilo de El Salvador, ¿verdad?
En el tercer año.
Yo no lo sé.
¿Él?
Está
ahora
hablando, sí.
¿Y por qué está hablando ahora?
Yo no lo sé.
¿Por qué no lo dijo desde el primer día?
No lo sé.
Es que ese es el punto. Entonces es un juego de chapa, muy fácil decir, estoy soltándolos por culpa del Poder Judicial. No, 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 los está soltando porque no ha movido un dedo para evitar que los suelten, porque no ha construido las cárceles para que no haya hacinamiento carcelario. Ahí hay una responsabilidad clarísima del Poder Ejecutivo. Y yo sé lo que le van a decir, no, es que no hubo disponibilidad presupuestaria, es que estamos con la restricción, las reglas fiscales. Siempre salen con la misma historia.
Pero también, ¿no piensa usted que la baja calificación que los costarricenses dan al Poder Judicial es porque también hay un descontento?
Por supuesto, y yo entiendo el descontento. El descontento está muy vinculado a la enorme longitud de los procesos penales, que empieza a generar un montón de espacios para la impunidad. Esa parte es cierta, pero la soltadera de gente condenada tiene más que ver con hacinamiento carcelario, no con procesos penales lentos. Entonces hay que hacer como una separación.
Y un cambio en las leyes. Un cambio en las leyes para que las leyes sean mucho más estrictas, más fuertes para quienes delinquen.
Pero entonces usted está promoviendo que haya hacinamiento carcelario.
No, para nada.
Exacto, entonces ese es el problema. Si usted endurece las leyes sin resolver que haya más cárceles para que no haya hacinamiento carcelario, terminar con este tema de derechos humanos. Yo lo que digo es, haga más cárceles, si quiere endurezca las penas, pero entonces haga más cárceles para que no haya ese argumento o esa justificación de los tenemos que soltar, que por cierto, el que lo suelta en la mayoría de los casos es el Ministerio de Justicia, no es el Poder Judicial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uh-huh. Pero a lo que yo quería ir es más allá de ir hasta el final del tema, que la persona que ya cometió un delito fue condenada por él y está encerrada, que ahí sí aplica toda esta lógica de las cárceles o de las penas, si lo prefiere, o las dos. Necesita prevención, y la prevención se logra con más presencia policial y más tecnología. Necesita mucha más tecnología que hoy, y ahí yo sí he estado proponiendo que deberíamos de analizar los espacios de alianzas público-privadas con las empresas de seguridad privada que tienen mucha tecnología, las formales, que le pagan a la caja, pagan impuestos, hay un montón de esas. Podemos hacer un trabajo interesante junto con policías municipales, con las policías de fronteras, con guardacostas, hacer un trabajo mucho más sofisticado. En la jerga les dicen, por ejemplo, los C4. Y a veces hasta los C5, dependiendo de las características, pero básicamente son comandos de control muy sofisticados, con mucha tecnología, que te ayudan a tener mapas de calor, prevenir el crimen. O sea, empieza a haber toda una lógica que hoy se está sintiendo bastante ausente. Mira, y esa es la parte donde cuando a mí me dicen es que hay una saturación en el Poder Judicial, sí, hay alguna responsabilidad del Poder Judicial, pero la responsabilidad primaria tiene que ver con la incapacidad de prevenir que el delito ocurra. Y en esta administración, al menos en los homicidios, que son los más visibles, aumentaron 40%. Uh-huh. Y eso no fue el Poder Judicial, eso fue esta administración. El Poder Judicial viene teniendo problemas hace rato, pero fue en esta administración que los homicidios brincaron de 650 a 900 homicidios por año. Uh-huh. Están muriendo 250 personas más por año, doña Evelyn. ¿Por qué? Porque es que en otros países un brinco de 40% durante 10 años se hubiera visto como una crisis de magnitud escéptica. Aquí ocurrió en un solo año, subió y ahí se quedó, en ese nivel mucho más alto que antes.
Bueno, si se le pregunta, claro, depende a quién uno le pregunte. Si le preguntamos al ministro de Seguridad, la respuesta que él nos da es eso, porque los criminales van a dar a la cárcel y al ratito ya están libres.
¿Y
andan delinquiendo?
¿Y qué cambió? ¿Qué fue lo que mágicamente cambió en mayo del 2022, que fue cuando pegamos este brinco?
Habría que preguntarle a ellos, que son los expertos. Vamos a ver qué más tenemos. El hacinamiento carcelario es la menor de las preocupaciones. El derecho a la tranquilidad de las víctimas y el ciudadano costarricense honrado debe primar. Bueno, esto es la eterna discusión, ¿verdad?
No, a ver, yo no lo cuestiono para nada. Yo estoy de acuerdo en que hay que tranquilizar a las víctimas. Lo que pasa es que aquí, en la repartición de culpas, yo digo, sí, hay una parte del Poder Judicial, pero hay una de no construir cárceles para que no haya que soltarlo. Uh-huh. Sí, también podríamos tener un hacinamiento carcelario tremendo. Lo podríamos hacer si siento que ahí empieza a haber una presión, sobre todo porque no lo siento necesario. Podemos construir las cárceles. A ver, ¿por qué es tan difícil construir una cárcel?
No tengo idea.
Exacto. Entonces, esas son las cosas que yo digo, ¿por qué no las construimos y ya? ¿Qué es lo que está bloqueándolo?
Dice, le preguntan aquí si se arrepiente de haber aceptado trabajar para Rodrigo, para don Rodrigo Chávez, para el presidente. Si se arrepiente de haber aceptado la propuesta, porque usted sabía para quién venía a trabajar.
Uno toma una decisión con la información que tiene en el momento. Ajá. Hoy estoy claro que fue un error. No me puedo arrepentir porque la decisión la tomé con la información que tenía en ese momento. Y en ese momento yo sí creí que don Rodrigo era una persona que quería trabajar para el país, que verdaderamente quería cambiar las cosas, que creyó en mi proyecto. Porque, a ver, él no me planteó su agenda para la caja, se la planteé yo a él. Y le dice, si me va a traer, esta es mi agenda. No me traiga si no le gusta. Porque yo estaba en Suiza. Uh-huh. Y me trajo. Entonces significa que aceptó mis condiciones. A usted le puede parecer raro que un presidente acepte las condiciones. Yo se lo dije, yo no necesito venir a Costa Rica, yo estoy muy bien allá. Uh-huh. Si no le gusta mi proyecto, no me traiga. Entonces, cuando ocurre eso, si me aceptan mis condiciones, yo asumo que me las aceptaron. Entonces, bajo esa lógica, lo que yo traigo esta agenda, quiero hacer esto en la caja, voy a trabajar de esta manera, considero que las prioridades son estas. Él aceptó eso. Ya que después se arrepintió él de mi agenda, es un problema de él, no mío.
O sea, se arrepintieron los dos.
No, porque yo no estaba arrepentido. Yo traje mi agenda y yo dije cuál era mi agenda. Y yo dije qué venía a hacer y ejecuté mi agenda como la dije. Uh-huh. Él es el que se arrepintió, no yo.
Él quiere cambiar el status quo. Usted pensó que él quería cambiar el status quo.
Sí.
¿Usted quiere cambiar el status quo? ¿Usted quiere cambiar las cosas? Aquí tenemos en el 2026 dos vertientes. Cambiamos el status quo, que es un poco el mensaje de él, ¿verdad?
Y el mío.
Son los dos, ok, pero de distintas formas, asumo.
Sí, la mía claro. Es hacerlo, la de él es hablarlo.
Ok, usted quiere cambiar el status quo y él pareciera que también, él quiere cambiar la forma en que funciona el Estado.
Claro, pero tiene 3 años intentándolo y no ha logrado nada.
Porque dice que la Asamblea le tiene las manos atadas, la Contraloría, etcétera.
Qué fácil decir eso, ¿no cree, doña Evelyn?
No sé. Usted me pregunta a mí, yo se supone que yo soy la que le tengo que preguntar a usted, don Álvaro.
No, yo creo que él está equivocado, que okay. Sí se puede hacer. Le voy a dar un ejemplo, doña Evelyn. Yo era superintendente de pensiones, una posición infinitamente menos poderosa que la del presidente de la República. Y a mí me dijeron, no se puede reformar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, por 100.000 razones. Y yo, ok. Me senté 3 largos años, doña Evelyn, a negociar, a hablar, fundamentar técnicamente, hablar de nuevo. Hablé con magistrados, hablé con sindicatos, hablé con diputados. Logré que 4 fracciones se pusieran de acuerdo. Uh-huh. Logré que los sindicatos aceptaran que se requerían algunas reformas. Logré convencer a los magistrados de que era importante aceptar esta reforma. Y al final pasó la reforma.
3 cosas, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Este programa se llama Por 3 razones. 3 cosas que quiera cambiar del status quo.
Número 1, lo más importante es redefinir que la democracia debe resolver los problemas y que en función de resolver los problemas, todo lo demás emana. No poder defender la institucionalidad por sí misma. Tenés que visualizar la institucionalidad, que en mi caso yo la defino como ese conjunto de normas y esa organización social y esa especialización social. Esta parte es muy importante. Especialización, organización, normativa. Todo esto junto tiene que llevar a la solución de los problemas. Si no lo está haciendo, entonces tenés que hacer las reformas necesarias, pero siempre visualizando cuál es el problema que querés resolver y por qué los cambios que querés plantear son necesarios para lograr ese objetivo de mejor manera. Entonces, por eso yo siempre digo, a mí lo que me interesa es su derecho a la salud. Uh-huh. Si la caja es el medio idóneo, genial. Puede ser que sea el medio idóneo, pero requiriendo algunas reformas puntuales, que fue un poco a lo que yo llegué aquí. Requiere esta y esta y esta reforma, y a partir de ahí será mucho más efectiva brindando salud. Yo creo en su derecho a sentirse segura. Si eso implica más policías en el Ministerio de Seguridad, bien. Si implica más cárceles, bien. Si implica penas más fuertes, bien. Si implica más coordinación con el sector privado, bien. Porque entonces la mentalidad no es un montón de policías en el Ministerio de Seguridad. Esa puede ser una de las cosas que hay que hacerle check. Uh-huh. Pero el fondo del asunto es que la democracia tiene que asegurarle a usted
que
camine segura en las calles.
Uh-huh.
Educación. Usted tiene derecho a vivir en un pueblo educado. Un pueblo que sepa discernir la verdad de la mentira. Un pueblo que sepa sentarse y dialogar con respeto para que podamos comunicarnos, articular qué problemas creemos que tenemos y cómo creemos que los podemos solucionar. Esta lógica de la democracia que resuelve problemas y de que los problemas que debe resolver están directamente vinculados a derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a sentirse seguro. Esto para mí es el meollo, digamos, de la discusión que tenemos que tener. Y todo aquello que sea una discusión más como, bueno, juguemos este juego de chapas para polarizar, para dividir, para que no podamos solucionar los problemas, porque entonces yo saco réditos políticos de eso. Uh-huh. Eso es lo que me parece inaceptable. La gente que juega con las frustraciones reales del pueblo, porque es verdad, el pueblo está frustrado, lo que
está
diciendo
Laura,
está enojado y es válido. Yo lo acepto, ese enojo. Yo digo, es verdad, usted tiene derecho a sentirse enojado de un montón de problemas que usted ve que no se están resolviendo, un montón de oportunidades que usted siente que no le están dando y no se las están dando a sus hijos. Pero entonces la pregunta que hay que hacer una y otra vez es, ¿cómo les damos esas oportunidades? ¿Cómo les resolvemos los problemas? O mejor todavía, ¿cómo te empodero para que vos mismo los resolvas? Porque muchas veces, y eso ya me ha pasado ahora que recorrí el país, muchas veces las comunidades ya saben cómo resolverlo, pero dicen, nadie nos ayuda, nadie nos apoya, o nadie ni siquiera, por lo menos intenta no estorbarnos.
¿Un Estado más grande o un Estado más pequeño?
Un Estado que resuelva. Puede ser más pequeño, puede ser más grande, pero que resuelva. Esa es la prioridad para mí. Además, así es como lo enfoco. No es importante el tamaño, lo importante es que resuelva.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Álvaro Ramos, candidato del PLN, del Partido de Liberación Nacional. La cereza en el pastel es la reflexión final que yo quiero que hagamos en el programa del día de hoy. Don Álvaro, bueno, agradecerle por haber estado aquí en este programa. Mi cereza en el pastel es efectivamente por una democracia que resuelva. Me quedo con esta frase. La democracia, la institucionalidad es muy importante, pero no se puede quedar únicamente en el concepto. Tiene que resolver. Me quedo con ello.
Muchas gracias.
Su reflexión final, don Álvaro.
Y yo muy agradecido con todas aquellas personas que creen que este movimiento que están haciendo dentro del Partido de Liberación Nacional puede ser el que cree, reforme esa democracia que va a resolver los problemas.
Muchas gracias. Ya viene Noticias Colombia en su tercera edición. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.